Hemos estado estudiando este tema ya por diferentes semanas, creo que esta es la sexta semana, donde hemos estado haciendo referencia a una de las facetas en la vida de Dios para nuestras vidas. Yo creo que en la práctica es la más importante porque habla de la faceta de Dios como nuestro ayudador. Hace algunos años yo comenté y hablé una enseñanza aquí dentro de la iglesia donde vimos siete diferentes nombres o facetas de Dios para la vida de los cristianos. Y vimos la primera de ellas en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, donde dice que Dios es amor. Y estudiamos que esa primera faceta hacía referencia sobre nuestra salvación. Dios nos salva por amor, no por obras. En Romanos 5, 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación es una obra de amor, es una obra que Dios hizo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que la parte central de la fe cristiana está encerrada en el libro de Juan capítulo 3 verso 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la faceta de la manifestación de amor de Dios. Pero hay otra de las facetas en las que hemos estado compartiendo, que es la faceta de Dios como nuestro ayudador. Y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, en muchas ocasiones. Hace algunos meses también estudiamos este Salmo, el 121, y yo les comentaba que este Salmo es uno de los cantos que los judíos practican en la fiesta más importante para ellos como pueblo judío. Los judíos tienen diferentes fiestas en las cuales ellos celebran diferentes acontecimientos, y todas son importantes porque todas son establecidas por Dios para ellos. Pero esta fiesta en particular para ellos es la más, se puede decir, emblemática o la más importante, si la queremos ver así, por lo que ahí sucedió y por lo que representa para el pueblo de Dios, que es la Pascua. La Pascua habla acerca de la ocasión en la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y vino a mostrar su poder a través de las plagas que envió al pueblo de Egipto, y cómo Él en su poder vino a traer a Israel, a sacarlo de esa esclavitud por cerca de 400, algunos dicen 30 años, otros 400 años de esclavos. Entonces los judíos, cada que viene la celebración de la Pascua, ellos se dice que son muy similares a la cultura mexicana específicamente. Los judíos tienen unos rasgos, no todo, pero algunos, y en esta sí son muy similares, porque los judíos son muy dados a mantener la unidad por clanes familiares. O sea que el patriarca, que es el papá de los papás de todos, es el que como decide, o el que se sienta en medio de la fiesta y hace él una pregunta a todos los pequeños que están ahí junto a ellos, los nietos y los tataranietos, y les hace esta pregunta: ¿ustedes saben lo que estamos celebrando? Entonces se supone que los niños ya han sido instruidos y ya lo saben, y ellos dicen que sí, dicen: es la Pascua del Señor. Recordamos la vez que Dios nos sacó de mano de Faraón con mano poderosa, y empiezan a hablar de cada una de las plagas que sucedieron, que fueron 10 plagas. Pero para poder entender esa fiesta, nosotros acá en Occidente, porque Oriente es muy diferente la cultura, la única forma de entender esa fiesta es la fiesta que nosotros también celebramos aquí en Occidente, que para nosotros es la que se paraliza todo, hermanos. ¿Y cuál es la fiesta que uno celebra en la cual se paraliza todo? Pues la Navidad. Para nosotros la Navidad es lo más importante. No se trabaja, se gasta lo que no se tiene. Uno se comporta como nunca se comporta en la vida, porque en Navidad uno anda con una sonrisa cuando no la tienen todo el año, pero en Navidad, ¿qué tal, hermanos? En Navidad uno nunca estrena, pero en Navidad ahí va uno a la Coppel y saca lo que puede, y al cabo después pagamos. La cosa es salir bien en la foto con un pantalón nuevo, con una camisa nueva. Para nosotros esa es la Navidad, es lo más importante. Y si alguien va a trabajar en Navidad, uno dice, ¿cómo vas a trabajar en Navidad? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué no te das cuenta que es Navidad? Y la gente dice, pues es que si no, no como. Y yo tengo que trabajar. Pero para los judíos, la Pascua representaba para ellos una de las cosas más importantes en sus fiestas. Y en la Pascua, ellos tenían diferentes cantos seleccionados de los salmos para cantar. Por ejemplo, nosotros aquí para la Navidad, pues ya no se usa mucho aquí en la frontera, ya estamos un poquito alejados de lo que es la cultura de la Navidad. Si ustedes van para México, allá todavía ponen los nacimientos. Allá todavía andan haciendo muchas cosas que aquí no se hacen. Aquí no, aquí es otra historia en la cultura que tenemos en la frontera, en California y en todo lo que es la franja fronteriza. Pero realmente este acontecimiento para los judíos era algo muy importante y seleccionaban los cantos. Y el canto que ellos seleccionaban para la Pascua, uno de los más importantes era el Salmo 121. Y en el Salmo 121, pues lo que leemos es esta faceta de parte de Dios. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es uno de los cantos que ellos entonan en esta celebración. Nosotros en Navidad, pues les digo, la cultura aquí son los villancicos. Y Noche de Paz y que lavaba en el río, no sé, esas cosas que la gente canta en la Navidad, que nada tienen que ver con lo que sucedió, pero pues algo hay que meterle a la Navidad. Uno le mete algo y pues eso es lo que pegó y eso es lo que se quedó. Pero los judíos sí estaban conscientes de lo que se celebraba en la Pascua, y ellos estaban conscientes que en la Pascua se celebraba la ayuda de Dios para ellos. Y de una manera literal, ellos cuando hablan de la ayuda de Dios lo expresan de esta manera y dicen, alzaré mis ojos a los montes. Los montes en la Biblia representan los grandes problemas para la vida de las personas. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a ese monte, quítate, y se va a quitar. Porque cuando tienes fe, no hay problema que sea más grande que la fe en Dios. No hay problema, ni enfermedad, ni escasez, ni tribulación, que sea más grande que la fe que uno pueda tener en Dios. Un día un hombre estaba pidiendo ayuda en el templo, dice la historia en el libro de Hechos, y llegó Pedro y Juan, y cuando lo miraron, él les pidió algo, pero ellos dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. La ayuda de Dios va más allá de lo que uno pide, hermanos. Este hombre pedía dinero, pero lo que le dieron ellos fue sanidad a su vida. Y a veces uno se acerca a Dios muy limitado en su entendimiento, porque uno cree a veces en su capacidad que Dios no nos puede ayudar en la situación que tenemos. Pero cuando leemos la Biblia, hay dos cosas que tú debes de saber. La primera es que Dios sí te quiere ayudar. Eso debe quedar marcado en tu corazón. Siempre Dios quiere ayudar a su pueblo. Y aquí a veces uno puede dudar, porque uno dice, bueno, pero no he sido muy bueno con Dios. Es que no he estado muy bien ante Él. Y es que a lo mejor Él está enojado conmigo. Y a lo mejor Él pues no me va a escuchar. Por eso la gente se acerca a otras personas y les dice, pídele por mí porque a ti Dios sí te oye. Y esa es la fe de mucha gente. Y van a otros para que ellos le pidan a Dios por ellos. Pero la Biblia dice en el libro de Timoteo, Pablo lo dijo, porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tú puedes ir a Jesucristo nada más y le puedes pedir. Puedes decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame en esta situación. Él quiere ayudarte. Pero número dos, que también debe quedar bien grabado en tu vida, porque aquí es donde amarra este principio. Y lo he repetido en cada clase porque quiero que quede bien establecido en nosotros. No solamente Dios te quiere ayudar, sino la gran noticia para mí es que Dios puede ayudarte. Porque uno cuando busca ayuda, uno dice, pues necesito dinero y ¿a quién le pido? Entonces uno ve a todos los de su familia y uno busca al rico de la familia. Uno dice, el emigrado es el que trae dólares. Los demás andan como yo o peor que yo, como el tío ese que le dijeron que no tenía ni para quedarse. Y uno en su sabiduría dice, pues voy a ir donde me puedan ayudar, donde verdaderamente me puedan solucionar lo que yo tengo. Y cuando uno se acerca a Dios, pues lo primero que debes de saber es que Dios sí te quiere ayudar. Sí quiere, hermano. Pero lo segundo que debes de saber es que también puede. Y lo que tú le vayas a pedir en ayuda, Él puede hacerlo, hermanos. Él puede traer sanidad. Él puede traer restauración a tu vida, a tu matrimonio. Puede cambiar a tus hijos. Puede darte a lo mejor la provisión que tú necesitas. Si es trabajo, si es una nueva decisión. La Biblia dice en Santiago 1:5: tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Y a veces uno no tiene como ese entendimiento y uno se detiene y andamos muchas veces buscando nuestra provisión, cuando realmente el que puede dar aquello que necesitamos es Dios, hermanos. Él quiere y Él puede ayudarnos en cualquier situación. Esto marca todo el cristianismo, hermanos, porque cuando uno en su corazón tiene esa revelación, entonces las cosas van a cambiar totalmente en nuestra vida día con día. Porque ya no solamente sabemos que tenemos un Dios que quiere ayudarnos, sino que puede. Y cuando uno necesita una necesidad, o no, perdón, necesita algo en su vida, uno se acerca a Dios confiadamente. Dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro a nuestras vidas. ¿A quién vamos? Este salmo dice: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? El salmista decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando él empieza a tener esa revelación, marca en la vida diaria, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Yo hablé de ese salmo y decía que cuando dice es tu sombra, está hablando de que la sombra nunca se te despega, aunque tú quieras. No te vas a poder despegar de Dios, hermano, porque dice que Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Qué significa eso? Que Dios va más allá de cualquier situación natural, porque es imposible que no nos fatiguemos en nuestra humanidad. Somos de carne y hueso y tenemos limitaciones. Pero cuando viene la ayuda de Dios, lo que Dios te está diciendo, que las limitaciones que tú tengas, Él no las tiene, hermanos. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y a lo mejor tú estás limitado y tú ya hiciste todo lo que podías hacer. Hay muchas historias, como te digo, en relación a esto, y se me viene a mi mente la de Marcos 5, aquella mujer que dice que había gastado todo en médicos y antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de él y tocó su manto, y la Biblia dice que virtud salió de Dios, de Jesús. Ella había hecho lo que tenía que hacer. Ella había ido con los doctores, había gastado todo su dinero. Y la última opción para ella en ese momento era Jesucristo. Y ella fue con toda la fe. Y todos conocemos esa historia muy famosa, que esa mujer fue sanada de su azote. Era un azote que ella traía. Yo no sé cuál sea el azote que tú puedas tener en tu vida, hermano. Cuál sea la carga, la presión, la tristeza, la tribulación que haya en ti. A lo mejor la has cargado por mucho tiempo, como esa mujer. O como aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, que dice que tenía 38 años enfermo, hermano. Toda una vida, 38 años. Y Jesús llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y parecía una burla, hermanos. Porque tú preguntarle a alguien que ha estado batallando por 38 años, que ha intentado salir de su situación y tú le preguntas que si quiere cambiar, pues se puede ver como una burla eso. Se puede ver como algo que a lo mejor no es muy agradable a escucharlo. Pero este hombre al voltear le dice, es que cuando yo voy a querer meter mi mano al agua, cuando se agita, llegan otros y me ganan. El Señor, cuando se acerca a nosotros, Él nos pregunta, ¿quieres cambiar tu vida, hermano? ¿Quieres dejar ese azote que has traído? ¿Quieres realmente que tu familia sea diferente? ¿Quieres encontrar paz en tu corazón? ¿Quieres que las cosas cambien verdaderamente en tu vida? Yo sé que tú y yo podemos hablar de muchos obstáculos y puedes decir como este hombre, es que cuando yo voy otros me ganan, y tú puedes decir es que no se puede porque ya pasó esto, es que ya sucedió lo otro, es que a lo mejor pues ya no me van a creer, ya no me quieren, hice muchas cosas malas. Bueno, la pregunta es si quieres, hermanos. Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Quieres? Y Él te puede decir, como le dijo aquel leproso cuando se le acercó con mucha humildad, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, dijo, sí quiero, sé limpio, le dijo. Dios sí quiere, hermanos, y Dios puede cambiarte. Él puede cambiar tu lamento en risa. Él puede cambiar la noche en día. Él puede cambiar totalmente tu destino. Y a lo mejor tú has querido hacerlo y tú no ves manera de que eso suceda. Aquí habemos muchos testimonios vivientes de eso, hermanos, de que nuestro destino era fatal ya. Íbamos camino a la fatalidad. Pero Dios en su misericordia nos tomó y en su misericordia nos ha ayudado y ha cambiado nuestro destino. Y las cosas han sido diferentes, han sido completamente distintas. Me he encontrado amigos del pasado y uno de ellos que me miró hace poco sorprendido, fíjense lo que me dijo, el saludo que me dio. Después de muchos años de ver a un amigo, ¿qué esperas tú que te diga? Me da mucho gusto verte, mira qué gordo estás. O ¿saben qué me dijo? Yo pensé que te habías muerto, me dijo. Así, hombre, yo me quedé bien. No, le dije, pues, ¿qué pensamientos tienes? Pero así me dijo. Miguel, dijo, yo pensé que te habías muerto. No, le dije, pues aquí estoy. No, dijo, pues es que muchos pensé, y así me dijo, es que muchos, y ya me empezó a decir, pensaron que te habías muerto. Pues díganles que, ya iba a decir un dicho mexicano, hierba mala nunca muere, pero no, les dije, dile que Dios me ha ayudado y que he cambiado mi vida. Entonces ya empiezan a decir, no, oh, te ves muy gordo y bien diferente y que no sé qué y que no sé cuánto y mira todo eso. Bueno, el destino que uno tiene en su vida es fatal, hermanos. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios pone su mano entre nosotros, entonces los destinos cambian, hermanos. Las cosas son diferentes. Eso es lo que hemos estado estudiando los domingos. Hemos tomado como base el Salmo 40. Y el Salmo 40 nos ha servido de referencia para estudiar esto. Hemos visto cómo el salmista David en el Salmo 40 expresa la ayuda de Dios para él. Lo podemos ver en muchos pasos, pero hemos tomado esta filmina o el Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Esa es la primera manifestación de la ayuda de Dios. Que Dios se inclinó a David. Y para poder entender esta ayuda de Dios en un término práctico, dijimos que el personaje que vamos a mirar aquí es Mateo. Mateo era un personaje odiado por su pueblo, los judíos, porque era recaudador de impuestos. Pero Mateo fue escogido por Jesús por la pura gracia. Porque si hubiera habido una votación y hubieran dicho, ¿cuántos quieren a Mateo dentro de nuestro equipo? Levanten su mano. Yo creo que nadie hubiera escogido a Mateo, porque para los judíos Mateo era un traidor, porque Mateo les cobraba impuestos de los romanos. Entonces, para entender este principio hay que entender la historia de Mateo. Mateo no era del agrado de nadie, pero para Jesucristo eso no era la base de escogerlo, sino era la gracia, que en este término significa un favor inmerecido. Cuando Dios se inclina a nosotros, a lo mejor tú todavía has pensado que tú te levantaste con vida porque tú estás tomando licuados verdes y que eso te está ayudando. Hay gente que todavía se cree eso, que dice, no, es que yo corro y eso, y por eso mi corazón está muy bien. Puedes correr y tomar licuados y te puedes morir el día que Dios quiere, hermanos. Eso no te va a mantener. Es la gracia de Dios la que nos tiene con vida. Es Dios el que en su misericordia dice, hoy voy a hacer que tú sigas respirando, hermano. Y Él nos escoge por amor. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros mantengamos esa gratitud a Dios, de decir, Dios, hoy me levanté por tu gracia. Hoy estoy de pie porque tú has tenido misericordia de mí. Y yo soy un hijo tuyo, no porque soy el mejor, sino porque tú me escogiste. Jesús lo repitió muchas veces a los apóstoles, porque a lo mejor en ellos había un pensamiento de creer que ellos eran mejores que los demás. Y Jesús les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y cuando uno entiende eso, empieza a comprender que la primera ayuda de Dios es la gracia. Después David dijo, y oyó mi clamor. Y este personaje que estudiamos fue Bartimeo. Bartimeo fue un hombre que pidió, clamó y aún tuvo mucha oposición, pero la historia dice que Dios le respondió, hermanos. Y cuando tú le hablas a Dios y le clamas, Él siempre traerá la provisión a tu vida. Dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando uno clama, uno pide, la Biblia dice, se te va a dar, se te va a cumplir. No tienes porque no pides, hermanos. Pídele al Señor, abre tu corazón a Él, sé sincero con Dios. No ocupas palabrerías, La oración, a mí me han dicho, pastor, enséñeme a orar. Y la verdad es lo más incómodo que a mí me ha pasado cuando alguien me pide eso, hermanos. Porque enseñar a orar a alguien no se trata de una metodología, no se trata de un discurso, no se trata de hablar muy a lo mejor elevadamente. Enseñar a orar a alguien es lo más difícil, porque es hacerle entender que lo que tiene que orar es lo que hay en su corazón, nada más. Y la gente lo que más cuida es su corazón, no quiere que nadie lo escuche. La gente es muy desconfiada. Y cuando tú le dices a alguien, di lo que hay en tu corazón nada más. Es todo lo que tienes que decir. Hay una historia de la oración en el libro de Lucas de dos personajes. Y dice esta historia que eran dos personajes, que uno se creía justo y el otro no. Y el que se creía justo, cuando oraba a Dios, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Yo sí soy bueno, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y el otro, cuando empezó a orar, se golpeaba el pecho y nada más decía, Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. ¿A cuál de los dos escuchó? Al que habló de su corazón, hermanos. Dios no ocupa que sepas hablar muy bonito. Dios no ocupa que le des un discurso. Dios no ocupa que tengas elocuencia, hermanos. Dios lo que quiere es escuchar tu corazón nada más. Yo he comentado, cuando hablamos de la oración y ya tenemos el entendimiento, ¿a quién le beneficia que oremos? ¿Acaso a Dios le beneficiará que oremos? O que lea uno la Biblia. Una vez le dije a una persona, ¿tú crees que a Dios le beneficia que tú leas la Biblia? ¿Acaso no se la sabrá Él? ¿Acaso ocupará que tú te pongas a leer la Biblia? Es el beneficio para uno mismo. Ahora, hay muchas maneras de tener provisión. Y uno busca su provisión en su entendimiento, en sus fuerzas y en su capacidad, en muchas ocasiones. Y quizás en lo humano, cuando uno se resiste, el plan, como dicen, el plan A, pues es lo que yo sé hacer. El plan B son mis relaciones que tengo. El plan C, pues son mis capacidades. Y el plan D es Dios. Y cuando uno deja a Dios en el plan D, pues realmente uno sufre, como dicen. Yo les comentaba en este punto que siempre que hablo de esto, yo recuerdo mucho a mi abuela. Porque yo sí tuve abuela, hermanos, aunque no crean. Yo recuerdo mucho a mi abuela que, tengo muchos pasajes de ella, ¿no? Pero el más que me recuerdo es cuando yo andaba batallando en mi vida y entraba y salía de mi casa y, en estos calor, antes, yo decía que antes hacía más calor, calorones, y, ella me, miraba entrar y salir y, nomás me decía, síguele, síguele. Y yo, ay, abuela, y ahí me iba para afuera. Y ella me decía, síguele. O sea, y lo que yo sabía que me da, me estaba diciendo mi abuela es, sufres porque quieres, mijo. Porque aquí está tu casa, aquí hay comidita, y mi abuela hacía tortillas de harina todos los días. Y ella me decía, síguele, síguele. Y, a unos le enoja que su abuela le diga eso, hermanos. Porque uno dice, en vez de darme un peso, yo a veces mi abuela decía, pues dame mejor 20 pesos. Y ella me decía, estás loco, no te voy a dar nada. Yo sabía que mi abuelita siempre traía dinero, pero un tiempo sí la pude engañar, ya después ya no. Me agarró las placas y ya nunca le saqué un peso. De primero sí, le decía, abuela, para el camión y para no caminar. Y, pero mi abuela no crean que era alcahueta en eso. De repente un día me dijo, nada. Sufres porque tú quieres, me dijo. Aquí tienes casa, aquí tienes comida, aquí hay todo para que estés bien, pero tú quieres andar en la calle, pues es tu decisión. Y a veces cuando yo enseño este principio de Dios, yo digo, bueno, la gente sufre porque quiere, porque Dios les quiere ayudar. Dios les puede, les quiere y les puede ayudar, pero la gente dice, no, yo lo voy a hacer en mi capacidad, en mis habilidades, pues está bien. Quizá lo puedas hacer, síguele. Tú puedes hacerlo, síguele, hermanos. Pero si Dios te dice, aquí estoy, quiero y puedo ayudarte, pues digo, ¿por qué despreciar esa ayuda, hermanos? ¿Por qué decir que no cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros? Pablo dijo en Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Si no escatimó lo que más quería, dice Pablo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y a veces uno pues dice, pues es que no quiero enfadar a Dios y, no quiero ser pediche y, pues todo Dios. Y ya ven que uno dice, no, pues que también uno, pues sí, claro que también uno. Pero pues yo les conté la historia de aquel niño que iba con su papá en el campo y que se encontró una piedra y quería quitarla y el papá nomás se le quedaba viendo a ver qué hacía y el niño la quería mover y nunca pudo. Y el papá le preguntaba cada rato, ¿estás usando todas tus fuerzas? Y, a un niño cuando tú le repites las cosas también se enoja. ¿Estás seguro que ya estás haciendo las cosas como deben de ser? Y el hijo como diciendo, pues no soy tonto, sí, sí sé. Y hasta que el papá le dijo, pues no lo has hecho porque no me has pedido que te ayude estando aquí a tu lado. Tan sencillo fuera que me dijeras, papá, ayúdame. Ayúdame a mover la piedra, tú estás más grande que yo. No más que también los hijos somos bien orgullosos. Y más los de ahora, hermano. Los hijos de ahora yo digo que son fresas y orgullosos. Esta generación ha salido así, hermano. Fresones, ¿eh? Pero. Y los papás tenemos, yo digo, el 60-70% de la culpa. Yo sé que están riendo los papás, pero ahí les va también para ustedes. Ustedes también tienen la culpa. 60, 70 y teniendo misericordia por no decir que el 100, ¿eh? Porque la famosa frase de nosotros los papás es que no quiero que sufra igual que yo. Ah, yo comía puros frijoles, que coma pura carne. Y yo trabajé, yo les dije, miren, yo les he dicho a mis hijas, yo de, niño trabajé, 14 trabajos me contaron. Vendí el periódico a las 5 de la mañana, me iba a bañar a las 7, me iba a la primaria, salía, vendía el Centinela saliendo de la primaria, el sábado y domingo me iba a bolear. Y no me morí, no me pasó nada. Y los de ahora no, todavía están en la universidad y no trabajan. Todavía no saben lo que es trabajar. Porque el papá, cachín, cachín cada semana. Carro, gasolina, celular. Y ahora las cuotas son de 2,000 pesos, antes eran 150 y papá ocupo 2,000 pesos. Y ocupo unos lentes y tú le dices, ahí venden unos de, a dólar. Y dice, no, quiero Ray-Ban, no quiero, no quieren de los de a dólar. Oye, yo usaba de los, pues sí papá, pero tus épocas y tus. ¿O no hay hijos fresas? No hay hijos que son orgullosillos. Y no le quieren pedir al papá. Y yo les digo, y luego hay hijos que todavía dicen que tienen poquita vergüenza. Pero piden prestado al papá. Dice, no se lo va a... Y yo digo, no, hombre. No he conocido un hijo que pague, hermanos. Son buenos, papi, te lo voy a pagar. Y el papá, no, hombre, pues te lo regalo, hombre. Un hijo que pague. ¿Cuántos estamos orando, Señor, que los hijos paguen? Ya de veras que paguen. La tercera ayuda de Dios a David fue: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y aquí la mujer de flujo de sangre fue el personaje. Y en este punto práctico la ayuda de Dios es sanidad. Cuando tú tienes necesidad de salud en tu vida, yo sé que tú puedes ir al médico, tienes tu derecho y tienes la libertad. Y porque la ciencia, alguien dijo, es que la ciencia Dios la hizo. Pues sí, pues si Dios la hizo, ¿por qué no vas a Dios? Pues ¿para qué ir al que a las cosas que Él hizo? Pues mejor ve al que hizo la ciencia. Pues Él es la fuente de la sanidad. La ciencia tiene sus límites. Yo no he conocido todavía a alguien que pueda decir, yo curo el cáncer. La gente, pues, cuando oyen de alguien que cura el cáncer, lo ven, casi le quieren poner velitas. Y lo ponen ahí, dicen, este señor descubrió lo del cáncer. Pues, lo descubrió porque ya está. Yo he dicho que nadie inventa nada porque el creador es Dios. La gente descubre lo que ya está. Porque el que ya hizo todas las cosas es Dios. Y yo te puedo decir, como esta mujer de flujo de sangre que 38 años, perdón, estuvo gastando todo su dinero. Fue a los médicos y nada había conseguido. Dice, antes le iba peor. Tuvo una abertura de fe y que dijo, voy a ir con Jesús. Y cuando lo tocó, pues la historia sabemos. Ahora, ¿podrá Dios sanar cualquier enfermedad, hermanos? Pues esa es la fe de cada persona. Cada persona tiene su fe en cuanto a lo que Dios puede hacer. Un día dos ciegos se acercaron a Jesús clamando, diciéndole, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, queremos recobrar la vista. Él les hizo una pregunta, ¿creen que lo puedo hacer? Y ellos dijeron, sí, sí, Señor, sí creemos, conforme a su fe se va a hacer hecho. Así de sencillo. Y es conforme a la fe de cada uno, como Dios va abriendo su poder en cada uno de nosotros. El cuarto personaje que estudiamos es el hombre leproso. Dice, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y esta ayuda vimos que fue la libertad. La semana pasada vimos este tema y vimos a este hombre que en la cultura judía, los leprosos estaban esclavizados no solamente físicamente, sino los mandaban a los montes, a los cerros, porque ellos no podían andar entre el pueblo por la contaminación. Tenían que traer un collar con un cascabel donde se oyera y tenían que ir gritando por donde ellos fueran que eran inmundos. Y un día uno de ellos dice que corrió, se arrodilló y le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, le dijo, quiero, sé limpio. Así que la cuarta ayuda de Dios en una forma práctica, perdón, es la sanidad. Aquí estamos viendo lo teológico o lo literal de la Biblia, pero a mí me interesa llegar a esto, hermano. Porque tener pura Biblia en la cabeza no sirve de nada, ¿no? La Biblia no sirve de nada si la tenemos en la memoria. Es una parte importante. De hecho, esta semana me puse a oír, yo les he comentado que hay cantos cristianos también, como hay cantos de todo tipo. Y hay un canto cristiano que dentro del hit parade cristiano es de los más oídos, porque se llama, imagínense, el canto se llama así, La Biblia Empolvada. ¿Qué te imaginas tú con eso? Es como en el mundo hay un canto que se llama Déjenme Llorar. Yo sé que los de 40 se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de ese canto? Tú dices, ¿de qué se tratará ese canto? Déjenme llorar. Pues, ¿de qué? ¿Quiere llorar? Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, ese canto se llama La Biblia Empolvada porque dice el canto que hay una Biblia que está ahí guardada y está bien empolvada. ¿De qué sirve una Biblia si está empolvada? Pues de nada, hermanos. De nada va a servir. Entonces lo que vimos es que Dios quiere traer la practicidad de lo que en la Biblia estamos estudiando. Así que en este punto lo que estamos mirando es en la forma práctica cómo Dios trae su ayuda a nosotros. Y cada vez que Dios derrama de su ayuda a nosotros, lo podemos ver en diferentes facetas. A lo mejor tú no ocupas sanidad porque estás sano. Gracias a Dios no tienes enfermedad. Pero a lo mejor lo que tú necesitas es la gracia de Dios, porque hay cosas que tú ya no puedes hacer y que ya está fuera de tu alcance. La gracia significa el favor de Dios hacia nosotros, no lo que tú y yo podemos hacer. Hay cosas que ya tú no puedes, hermanos. Tú no puedes meter el corazón o la mano en el corazón de tus hijos para cambiarlos. Por más que quieras, no lo puedes hacer. Aunque los ames mucho y aunque tú digas yo los quiero hacer, no puedes. El único que puede cambiar a las personas es Dios. Y ahí es donde se ocupa la gracia. Ahí es donde se ocupa lo que tú no puedes hacer. A veces uno dice, pues yo no tengo necesidad, tengo buen trabajo, tengo buena economía, pero pues a lo mejor lo que ocupas es libertad porque estás bien atado a la avaricia, hermanos. Ganas, pero no disfrutas. El hombre más rico que ha existido en esta tierra se llama Salomón. Y si tú quieres leer de un hombre rico, yo veo a la gente, a los jóvenes de ahora. Una vez alguien me dijo, oye, ¿no has leído ese libro que se llama Padre Rico o Padre Pobre y Hijo Rico? No sé cómo. Dije, la verdad no lo he leído, pero he leído los proverbios. Y te reto a que leas los proverbios y luego leas ese libro y me digas cuáles son los mejores principios de él. El hombre más rico que ha existido en esta tierra escribió los proverbios y escribió un libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. Y él puso cosas muy sencillas, dijo, he visto un mal doloroso debajo de este mundo. Cuando aumentan los bienes, pero aumentan los que los consumen. Y eso lo vemos vez tras vez. Ganas 20 pesos y te acomodas a 20 pesos a vivir. Pero ganas 30 y dices tú, yo no sé por qué, tampoco me alcanza. Y luego ganas 40 y dices, si antes vivía con 20 y ahora gano 40 y no me alcanza. Y gano 60 y no me alcanza. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen. Tus hijos ven más dinero, dicen, pues ahora sí le puedo pedir unos patines. Ahora sí le puedo pedir esto. Y como tú traes dinero, pues ¿cómo te vas a negar? Y luego te dicen, sí traes. Tú dices, ya no puedes decir que no, porque no puedes echar mentiras. Tú dices, pues sí traigo. Y todos te dicen, ¿el dinero para qué es? Y ya. ¿Cuántas esposas saben lo que ganan sus esposos? Nadie, ¿verdad? Porque si saben, que te diga, que, imagínate que le digas a una esposa, no traigo, y que te diga, pues si te acabo de ver la cartera. ¿Cómo que me la andas revisando? No, se te ve, pues mira, no, son papeles, le dices tú. Se ve que traes. Decía una señora que yo conocí hace años, hay tres cosas que no se pueden ocultar, me dijo. Digo, hay muchas, pero ella me decía tres. Lo enamorado, el dinero, y ella decía lo tonto. Eso no se puede ocultar, se nota, decía. Cuando alguien está enamorado, dice, se le nota. Cuando alguien tiene dinero, por más que lo quiera ocultar, se le nota, ¿no? Y cuando uno no sabe mucho, pues también se le nota, porque pues, uno no sabe, necesita la ayuda. Y yo creo que este hombre, el más rico que ha existido, escribió que mucha gente está atada a la avaricia, ¿no? Él dijo esa famosa frase, o en el versículo, como lo quieras ver, que yo lo he repetido mucho en esta iglesia. Dijo así: el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Traducido al mexicano, eso es que el hombre nunca tiene lleno, hermanos. Eso es lo que dijo el hombre más rico. El ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír, dijo. Y si tú lo quieres traducir a la vida diaria es, pues nunca tenemos lleno. Tienes 100 pesos en el banco, quieres tener 200. Y hay gente que ve el estado de cuenta y lo, hasta lo besan. Yo he visto gente que lo besa. Uy, ya. Pero dicen, poquito más. Y ya tienen 50 mil, quieren 60 mil. Dicen, por si me muero, para que no batalle. Lo que les dejes, de todos modos van a batallar. El dinero se va, mira. Así se va. Tú les puedes dejar millones a tus hijos. Yo tengo un testimonio de un conocido mío que le dejaron una manzana entera en la colonia industrial, hermano. Le dejaron 8 carros antiguos. ¿Saben cuánto le duró? 5 años. Se los acabó. Una manzana entera. ¿Tú sabes lo que vale la plusvalía de la industrial, hermano? ¿Cuánto vale una casa ahí? No te voy a decir lo que andaba haciendo, pero se lo acabó. Y a lo mejor uno cree que el dinero es lo que le va a ayudar a nuestros hijos, porque eso nos han enseñado, San Pueblo nos dice eso, que con dinero baila el perro. Y uno dice, pues no quiero que mis, porque también es el otro dicho, dicen, y sin dinero uno baila como perro. Entonces uno dice, yo no quiero que bailen como perro, yo quiero que tengan. Y uno le está haciendo su guardadito. Yo te pregunto, ¿crees que eso les va a ayudar? ¿Crees que eso es la mejor herencia que les puedes dejar? Es tu fe, es tu entendimiento. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Hasta el artículo 24 de la Constitución Mexicana de México dice eso. ¿No? Todo hombre es libre de profesar la religión que más crea y le convenga, siempre y cuando no dañe a terceros. Yo creo lo que quiero porque eso me ayuda, no afecto a nadie, es mi vida, es mi familia y sigo para adelante. Tú crees lo que quieras, pero yo te digo, tú crees que lo que le estás dejando es lo mejor, es tu fe. ¿Tú crees que los billetes va a ser lo mejor? Es tu fe. Tú sabrás. Yo te puedo decir lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia enseña es que eso realmente es humo. Se desvanece rápidamente. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice el Proverbio 23:17. Y esperanza tendrán sus hijos. Y esperanza tendrán sus hijos. Amas verdaderamente a tus hijos, piensa lo que estás haciendo, hermanos. Sé consciente. Uno ama porque cree que da 100 pesos, porque cree que les da algo. Esa es la manera de amar uno a sus hijos. Realmente los estás amando. Es un momento de conciencia y date cuenta que ocupamos ser libres de muchas cosas. Hoy vamos a estudiar el número 5. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 6. Está la historia de David en Primera de Samuel, capítulo 30. Si tú lees la biografía de David, te vas a dar cuenta que David tuvo muchos, pero muchos problemas en su vida. Tuvo muchas bendiciones. Pero igual tuvo muchos problemas, muchas cosas que él vivió. Y hay muchos problemas que él tuvo que yo puedo decirte que fueron muy difíciles, o no puedo escoger el más difícil, pero para mí este es uno de los más difíciles de su vida, porque él era el rey de un pueblo y él salió a la batalla a pelear contra sus enemigos, pero sus enemigos les pusieron una emboscada. Y dice la historia que los enemigos tomaron cautivas a sus mujeres y a sus hijos y quemaron todas sus casas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron fuerzas, las fuerzas para llorar. ¿Y cómo no, hermanos? Si tú le quieres pegar a alguien donde más les duele, el punto de más sensibilidad de un ser humano es su familia, hermanos. Le pueden quitar el trabajo y se pone triste, le pueden quitar un beneficio y pues sí le pone triste, pero algo que le suceda a su familia, la gente como que reacciona. Y dice que David lloró junto con los que estaban con él y dice así literalmente hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y eso te da a entender que la cosa no estuvo fácil, hermanos, que fue algo muy fuerte para ellos. Pero dice en el 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, la gente siempre en un problema busca quién tiene la culpa. Y la culpa era de David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cuál fue la salida que hizo David, hermanos? David pudo haberse defendido y pudo haber dicho, pues yo de qué tengo la culpa, también se llevaron a mis mujeres. Pero en ese momento no hay explicaciones que valgan, ¿eh? Así que David lo que hizo es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. La peña representa esa roca donde tú vas a poder estar firme mirando todo lo que pasa a tu alrededor sin moverte y sin estar temeroso. Y para que eso suceda en un momento difícil, tiene que venir la ayuda de Dios en una manifestación. Y esa manifestación yo he querido poner fortaleza. Cuando viene la fortaleza de Dios a nosotros, es cuando realmente podemos estar nosotros parados en la peña. Te puedes parar delante de una enfermedad y no titubear, hermanos. Aun cuando tú tengas la enfermedad, te pones de pie. Y no es que la enfermedad te gobierne tus pensamientos. No es la que enfermedad te meta temor, sino tú te paras y puedes decir en el nombre de Jesús, yo puedo creer que la enfermedad no es más fuerte que mi Dios. Nada será más fuerte que lo que Dios puede hacer contigo. Es por eso que hay un versículo en la Biblia de los más conocidos, hermanos. Yo creo que de los más conocidos, si hacemos una encuesta cristiana, porque es el más facilito de aprender de memoria aparte, y es de los más bonitos que todo mundo se aprende. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué entonces vivimos en angustia, hermanos? ¿Y por qué vivimos tan temerosos? Por eso te digo, de memoria es muy fácil decir eso. Ahora sí que ser cristiano de palabra es lo más sencillo del mundo. ¿Tú qué eres cristiano? Ah, sí. ¿Sí? ¿Y en quién crees? En Dios. ¿De veras? Sí. ¿Y si crees en Dios de veras? Pues sí. Una vez le preguntaron a alguien, oye, ¿y tú en qué crees? Y como, pues se salió por la tangente, en lo que creen en mi iglesia, dijo. ¿Y qué creen en tu iglesia? Pues lo que creo yo. Y de ahí no lo sacaban. A ver, pero dime qué crees. No, pues en mi iglesia creen que Dios me puede ayudar. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Sí de veras creen en tu iglesia que Dios te puede ayudar? Pues sí creen, pero pues a mí no me ayuda. Yo creo que a mí no me quiere ayudar. Pues, ¿cómo que no te quiere ayudar? La fortaleza de Dios habla de aquello que Él ha preparado para nosotros. Y quiero que vayamos a Salmo 46:1, nada más para tenerlo ahí en referencia. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el salmista, y es aquel que nos cuida en cualquier tribulación. Y aquí el personaje que estamos mirando es David, que ya lo estudiamos. David fue un hombre que pasó por muchas penurias o problemas o pruebas. La palabra que tú quieras usar es la misma. Pero David siempre pudo tener esa ayuda de Dios en su vida cuando en el Salmo 27:1 dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando tú tienes la fortaleza de Dios en tu vida, más que un sentimiento, porque no quiero llegar a este punto de un sentimiento, hermanos, quiero ver el término bíblico para lo que la Biblia enseña por fortaleza. La palabra fortaleza en la Biblia tiene diferentes significados, pero vamos a ver tres en sí: valor, habilidad y capacidad. Y cada uno de ellos cubre una de las áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Cuando la fortaleza de Dios llega a ti, no llega solamente por dentro, porque hay gente que dice: pues sí, yo estoy bien por dentro, pero por fuera pues no estoy tan bien. No, Dios no te va a hacer bonito por dentro y feo por fuera, hermano. Es más, la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Y dice que el que tiene un corazón contento, dice Proverbios 15:15, tiene un banquete continuo. Así que si la fortaleza de Dios llega hacia adentro, se va a empezar a manifestar también, o Él quiere hacerlo en el alma y también quiere hacerlo en el cuerpo. Así que la primera fortaleza viene a cubrir nuestro cuerpo, y esto nos ayuda para enfrentar las presiones que en la vida van a suceder. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios derrama su espíritu, lo hace en tu corazón o en tu espíritu, hermanos, porque la Biblia dice que somos un espíritu con Él. Y cuando tú vas a enfrentar presiones, para que me entiendas, las presiones son las que provocan la ansiedad, hermanos, en las personas. Una persona que está pasando una presión, la manifestación visible en él es una ansiedad. Anda ansioso. Y ansioso es no tener estabilidad en tu vida. Estar con tus pensamientos, ahora sí que no bien firmes en lo que realmente tienes que estar, porque la ansiedad empieza a afectar físicamente a nosotros y aún emocionalmente. Y las presiones eso hacen. Es más, el hombre más rico de la Biblia, que yo les decía, Salomón, él escribió en Eclesiastés 7:7, dijo: la presión hace entontecer a los sabios. Aún el más sabio, cuando está bajo una presión y no sabe manejar esa presión, puede cometer tonterías en su vida. Y si no, vete a la prisión, vas a ver gente que se tituló que están en la cárcel. Hay ingenieros, hay maestros, hay doctores. Y tú dices: ¿cómo pudo sacar una carrera? No era tonto, porque para sacar una carrera tiene que tener algo de intelecto, un coeficiente intelectual pues más o menos arriba. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque una presión llegó a él que se convirtió en una ansiedad y no pudo detener esa ansiedad. Eso sucede en la vida de las personas. La fortaleza que Dios nos da es para que podamos enfrentar la ansiedad o las presiones que llegan a nosotros, que llegan de todo tipo, de todos tamaños. Y lo más triste es que uno no las pide, hermanos, llegan solas. Yo no he conocido a alguien que ore y que diga: Señor, este día te pido que me mandes una enfermedad. A nadie he escuchado todavía, ¿eh? O a un joven que diga: Señor, quiero que este día me corte mi novio, por favor. No, nadie pide eso. Al contrario, tú dices: Señor, que me quiera más, que me dé chocolates, que se porte bien, que haga caso. Y yo me imagino a Dios diciendo: claro que sí, síguele. Y uno le pide y le pide. Y es bueno pedir. Pero cuando uno no tiene una fortaleza, la presión se convierte en ansiedad. La segunda definición de fortaleza es habilidad. Y vamos a leer Salmo 18, 32 al 34. Dios en su fortaleza trae habilidad a nosotros, hermanos, para que podamos hacer aquello que se requiere en un momento de una prueba. ¿Qué se debe de hacer, hermanos? ¿Cómo poder actuar en medio de una situación difícil, Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Ahora, una prueba para que tú me entiendas: cuando no es enfrentada con la fortaleza de Dios, lo que desarrolla es un desánimo en nosotros. Cuando tú no tienes la habilidad para enfrentar una prueba, en tu alma lo que va a operar es desánimo. Es por eso que a una persona, cuando está pasando un desánimo, le tienes que hacer ver que puede salir de su situación. Porque el desánimo es: no se puede, no puedo, está difícil, ya no hay solución. Y tú lo escuchas y tú estás viendo la solución bien fácil. Pero la prueba, la gente que está en una prueba, no tiene siempre la habilidad. Una persona dice que tú, como tú sí puedes, por eso estás bien contento. Como tú sí puedes, a ti no te preocupa nada. Y no es que uno pueda, por eso David decía: Dios es el que me ciñe de poder. Pues porque la fortaleza de Dios está para todos, hermanos. La fortaleza de Dios es es valor y es habilidad. Y en esa habilidad tú puedes descansar, porque puedes enfrentar las pruebas que día con día llegan a nosotros. Las pruebas llegan todos los días de diferentes formas. Si estás casado, la primera prueba va a ser con tu esposa, hermano. La Biblia dice que cuando uno se casa, los dos van a tener aflicción de la carne. Y a veces, por más que uno la quiera llevar la fiesta en paz, o ya sea uno o ya sea el otro, mete el problema. Y luego los hijos, y si no el vecino, y muchas cosas llegan a nosotros. Y uno dice: bueno, pues cuando no me llueve, me llovizna. Pero cuando tienes la habilidad, cuando está la fortaleza de Dios en ti, pues el desánimo no va a operar en tu vida, hermanos. Por eso el cristiano que conoce y vive en la fortaleza de Dios está vacunado contra el desánimo, hermanos. Una vez yo enseñé la cartilla de vacunación para los cristianos, porque hay una cartilla de vacunación para la gente. Y yo, cuando enseñé cuál es la vacuna contra el desánimo, es la fortaleza de Dios. Si tú te vacunas, no significa que el desánimo no exista. El virus ahí anda, hermanos. Y como dicen, ¿por qué atacan los virus? Biológicamente, ¿cómo llegan a las personas? ¿O cuál es la ventana que tienen? Porque sus defensas están, ¿qué? Están débiles. Porque no tienen fortaleza en sus defensas. Y si tu fortaleza está fuerte, pues pueden llegar y te puede decir mil de gente: no se puede. Y tú vas a decir: todo lo puedo en Cristo, hermano. A mí la gente me ha dicho: no se puede. Pues yo les digo: pues esa es su decisión. Ustedes piensan eso. Cada quien puede pensar lo que quiera. Yo no voy a convencerlos a ustedes. Yo ya estoy convencido de lo que yo creo. A mí dice: ¿tú crees que Dios pueda cambiar a esa persona? Pues yo sí creo. Yo no sé tú. A veces hay mamás que me llegan y me traen a sus hijos. Ni ellas creen que su hijo puede cambiar. Dice: pastor, ¿usted cree que pueda cambiar a mi hijo, Dios? Yo sí creo, Señor. ¿Usted lo cree? Pues es que ya me ha robado mucho, ya me ha... Pues, ¿tú crees que Dios pueda cambiar a tu esposo? Que ya no va a ser eso. Tú dices: no, ya mi esposo no lo cambia. Nada, va a ser enojón hasta que se muera. Pues vas a vivir con ese enojón si tú lo crees así. ¿O tú crees que pueda cambiar a tu hijo? Pues claro que Dios puede. A todos nos puede cambiar. ¿Y cuál es la tercera definición de fortaleza? Capacidad. Y la capacidad habla de cómo enfrentar los problemas en la vida día con día del cuerpo, hermanos. ¿Qué es lo que hace la capacidad? Cuando tú enfrentas los problemas con capacidad, eres liberado de la frustración. Hay ansiedad, hay desánimo y hay frustración. Y cuando la gente está frustrada, Es porque no tiene la capacidad de enfrentar un problema. No está en ellos, se están comiendo las uñas, están pensando y piense cómo le voy a hacer, cómo voy a cambiar, cómo voy a lograr hacer esto y lo otro. Pero cuando tú tienes la capacidad en tu vida, es por eso que en la vida del cuerpo, pues se refleja la paz y el gozo de Dios. O sea, no te van a ver comiéndote las uñas. Una vez una persona me dijo, ¿por qué siempre en las fotos sales casi dormido? Porque estoy en reposo, le dije, estoy bien, tranquilo. Por eso, además que te faltó dormir. No, yo ando bien tranquilo, le dije. Y a mí me han preguntado, ya ven que la pregunta me hace, pastor, ¿usted puede dormir con tanta gente, tantos? O sea, me quieren ver así como que quieren que tenga problemas a fuerzas. Es que tanta gente y tantos problemas con la gente, le digo, pues yo no los cargo. La verdad yo no los cargo, yo, si vieran cómo me duermo, a mí ni los temblores me despiertan. Mi esposa se enoja conmigo porque tiembla y me grita y yo estoy con los brazos de Morfeo bien a gusto, hermano. Dice, Miguel, levántate, nos vamos a morir aquí. Mira, aunque corras nos vamos a morir. En el último temblor yo conocí a un pastor en un ejido donde no hay casas. En el terremoto salió corriendo de su iglesia, estaba orando y pasó un tráiler, lo machucó y se murió. Algunos lo conocieron porque llegaba aquí, en la otra iglesia que teníamos, llegaba a orar los lunes. Y él me decía, él era el famoso pastor que una vez me dijo, nos llegó de la nada, era fotógrafo. Y un día llegó y dijo, vine a una iglesia, quiero llegar con ustedes a orar y me gusta aquí. Y llegó a la iglesia y un día se me acercó, oiga pastor, dijo, un lunes le voy a dar un consejo, me dijo. Debería de poner el candado, cerrar la puerta y decirles a todos, miren, esta es la llave y la voy a tirar para afuera, que nadie va a salir en 3 días, porque dice que los miraba todos bien gorditos. Él me decía eso, me decía, es que todos están bien gorditos, ocupan ayunar en su iglesia, todos, me decía. Y yo dije, no, pues si comemos somos bien felices, le digo, ¿para qué queremos ayunar nosotros? ¿Para qué nos quiere quitar ese gozo? Pero él era de esos pastores que todo lo quería resolver ayunando. Todo. Yo crecí en ese cristianismo, ¿no? Yo en mi primer cristianismo era bien salvaje. Yo tenía un problema y a mi esposa le decía, debes de ayunar, por eso andas así. Y una vez a una persona, yo estuve encargado en un centro de rehabilitación y allá los castigos eran ayunar a la gente. Tú quítale la comida a alguien y ese es el peor castigo que le puedes dar. Y uno de ellos me dijo, cuando lo ayuné, me dijo, pastor, si lo tonto lo tengo acá, no en la panza, me dijo. Y yo me quedé, no sabía ni qué decirle. Así me dijo él, ¿para qué me quita la comida? Dijo, pues si acá es donde tengo lo que no entiendo. Yo dije, pues dirá bien, hay que darle comida para que agarre la onda más. Pero cuando tú no tienes capacidad, lo que va a operar es frustración, hermanos. Es por eso que cuando tú tienes la capacidad, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, con esto termino. Esta es otra filmina más completa. Aquí vemos que la ayuda de Dios fortalece, pero hay 7 recursos de dominio para que eso. Estas son como las llaves que abren esto. Este es el candado, esta es la llave. Y aquí está la puerta para que lo tengas. ¿Cuáles son las llaves para que opere la gracia? La sangre de Cristo. ¿Cuál es la llave para que opere la provisión? La verdad de la palabra. ¿Cuál es la llave para que opere la sanidad? El nombre de Jesús. ¿Cuál es la llave para que opere la libertad? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la llave para que opere la fortaleza? La voluntad sometida. Proverbios 16:3. Fíjate, tan fácil. Por eso cuando tú traes las llaves de los candados, no hay candado que se resista, tú nomás metes la llave y le abres y solito se abre. Cuando no es la llave, ahí estás metiéndole hasta alambres y pegándole con martillos y no se abre. Pero cuando tienes la llave abre el candado muy fácilmente y ya te puedes meter a donde tú quieras. Esta es la llave, hermanos, la voluntad sometida, que abre el candado de la fortaleza de Dios y que la puerta que abre es la llave de la fe. El fruto del Espíritu Santo que se manifiesta, porque son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y aquí en la cuando tienes la fortaleza de Dios, el fruto del Espíritu Santo que está operando es la fe. Porque tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás hablando de la fortaleza, pero estás diciéndolo con la fe que Dios te da a tu vida. ¿Cuál es la voluntad sometida? Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. ¿Qué dice? Lo más sencillo de la vida cristiana, que se ha vuelto lo más complicado, hermanos. Y te lo voy a decir así. Es lo más sencillo de que Dios pone en su palabra, pero que en la práctica es lo más complicado. Encomiéndale a Dios tu vida, hermano. Yo me encontré a un joven hace tiempo que también ha batallado mucho él, mucho. Y yo le pregunté igual, ¿cómo has estado? Y me dijo, luchando. Y a mí me salió así del corazón, yo le dije, ya no luches, ya ríndete. Entonces me dijo, ¿qué significa eso? Pues que ya dejes tu vida en las manos de Dios. Ya no estés luchando. Ya deja que Dios tome control de tu vida. Uno lucha porque su voluntad no está sometida a Dios. Y la voluntad sometida significa nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro orgullo, nuestro deseo. Ponlo a los pies de Dios. Pero pues a veces uno le cuesta trabajo, porque su voluntad, pues es tu voluntad, es lo único que la Biblia dice que es de nosotros, y entre comillas todavía lo voy a decir, porque se dice que el ser humano tiene libre albedrío, hermanos, y el hombre tiene la decisión de escoger si se va por la ancha o por la angosta. Dice Jesús, hay dos puertas. Una vez alguien me dijo, pues ¿por qué fue tan malo? Hubiera hecho nomás una, ¿para qué hizo dos? Pues es que nos puso la otra, pues ahí nos vamos por la otra. No, no, si él no quiere que te vayas por la otra, no la agarres por ese lado. Pero uno dice, y otros me dijeron, ¿y por qué es tan malo? Si él sabía que iba a ser borracho, ¿por qué me dejó tomarme esa primera caguama? Me dijo. No, le dije, ahora tú todo vas a encontrar una solución, que Dios tuvo la culpa. Y hay otros que se van más allá. Si él sabía que iba a batallar con este esposo, ¿para qué me lo dio? Yo una vez le dije a una esposa, ¿te sacaste a tu esposo en una rifa? ¿Quién se sacó a su esposo en una rifa, hermanos? ¿O a su mujer? Pues ustedes la escogieron, ustedes la conocieron antes. Lo que pasa es que se deslumbraron. Miraron al galán y dijeron, este galán no me lo quitan. Pues sí, pero ese galán te está sacando canas. Te estás sacando canas verdes y ahorita es motivo de tus ayunos y oraciones y ya no hayas qué hacer. Pero pues bien galán, ¿no? O la galana cuando la escogí, dijiste, esta mujer nadie se la lleva, es mía. Y ahora te salió, no hayas qué hacer. Dice, está chaparrita, pero gritona y pega y mandona y hombre, etcétera, 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 hermano. No se deja. ¿Cuántas mujeres todavía no se dejan las mujeres, dama? Le dices tú, oye, tranquila. Y dice, no, que calmada. Si tú y a tu esposa así, calmada, tranquila. No, pero la mujer quiere pelear, hermano. Tú dile, pégame donde quiera, así póntele, hermano. Vas a ver que eso. Tú dile, pégame, a ver, quita tu coraje. Realmente, cuando uno deja su voluntad sometida a Dios, te voy a decir, cambia todo tu entorno y tu vida en este caminar. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, no te fíes de tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Te voy a decir la solución a tus problemas, hermanos. Como dijo aquel predicador, y el que entendió, entendió, y el que no. Así me la pasé toda la noche predicando, no va a entender. Con esto cierro. Hazle caso a Dios, hermano. Te sale más barato. Te va a ir mejor. La verdad, el que entendió, entendió. Hazle caso a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Porque alguien me dijo, ¿y qué tengo que hacer para que mi vida cambie? Hazle caso a Dios. No, no, pero quiero que me diga algo específico, específico. Así que, bueno, pues a ver, eres borracho, deja de tomar. ¿Quieres específico? ¿Eres grosero? Pues pídele a Dios que te quite eso. ¿Quieres más específico, hermano? ¿Le damos más o ya con eso sí me entendieron? No, pues si quieren específico, soy específico, ¿eh? La mujer no se somete, pues hágale caso a su marido, a su esposo. ¿O quién es el líder de la casa? La Biblia dice que los hombres somos los sacerdotes. Yo sé que en México hay puro mandilón, la mayoría son mandilones. Yo tengo un discernimiento, yo vuelo a los mandilones, de lejos se les ve, ¿no? Sí, huelen a mandilón. Es una fragancia única, ¿eh? De veras. Yo digo que hay dos tipos de mandilones. Allá lo prediqué en Pachuca eso. Ahora que estuve le dije, hay el mandilón por voluntad propia. Que dice, a mí me gusta ser mandilón, a mí. Y hay el mandilón engañado, le dijo. Que cree que manda, su esposa lo hace creer que él manda. Pero la que en realidad manda, ¿quién creen que es? La mujer es la que manda. Él cree que manda, el que él dice yo. Y yo les dije, nomás hay de dos, ¿cuál eres tú? Yo le dije, yo en el segundo de perdida, no quiero ser de los primeros, ¿no? Porque hay unos que voluntariamente le dicen a la mujer lo que tú digas, mija. Tú eres la reina, tú eres la buena. Y yo conozco gente que llegan y le dan todo el dinero, nomás dame para las sodas. Porque dicen que ella es la administradora, ella sabe más que yo y que... Digo, ay, ¿tú no sabes administrar? No, es que yo no sé, es que ella, yo me lo gasto, dice, no me puede durar el dinero en la mano. Y eso te ha hecho creer ella, hermano. ¿Por qué no te dice que te metas un curso de administración mejor, para que aprendas? Que no le conviene, porque mejor dame el dinero y yo lo administro. Dice, tú eres muy tonto, eres muy gastador, tú no sabes. A mí me enseñaron desde chiquita a manejar, yo le manejaba el dinero a mi mamá. Y puras historias que nos dicen, ¿eh? Y uno ahí va. Porque hay un dicho popular en México y se cumple, hermano. El que tiene el dinero, ¿qué hace? Manda. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, hermanos. Manda. Si ustedes me quieren, maneja el dinero en sus casas. Manda. El que lo maneja, manda, ¿eh? Ahí te la dejo nomás. Dice, no, no. A lo mejor vas a tener problemas, ¿eh? Pero pues que Dios te ayude. Que Dios te fortalezca, porque yo nomás te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Vamos a ponernos de pie, terminamos ya, hermanos. Vamos a prepararnos para irnos a los bautismos. ¿Ocupas fortaleza para mandar en tu casa? También hay para eso, hermanos, ¿eh? Si quieres ser el hombre de la casa, el líder, me dirijo a los esposos. ¿Quieren la fortaleza de Dios? Dios no la puede dar, hermanos. No ocupamos ser machos, no ocupamos ser jefes, no ocupamos ser mandones, no ocupamos tratar mal a nuestras esposas, no ocupamos, como se dice coloquialmente, pasarnos de vivos. No se ocupa. Se ocupa la fortaleza de Dios para ser un buen sacerdote de su casa, para ser el varón, para ser el hombre que la esposa necesita, que la cuide, que la ame, que la sustente, que la ayude, que sea el vaso más frágil y que uno esté al pendiente de sus necesidades. Yo sé que en la actualidad es 50-50 todo, la gente dice que ya el hombre y la mujer 50-50, que los dos tienen, sí, cierto. Pero en la Biblia, al que le da la responsabilidad mayor es al hombre. Dios no la da a los hombres. De la casa, de la esposa y de los hijos. Y yo sé que la mujer es nuestra ayuda idónea, ella nos ayuda en las cosas del diario vivir, es nuestra bendición que está con nosotros. Pero tú necesitas la fortaleza de Dios para tu casa, para tu vida, para tu trabajo, porque cada día las cosas son más difíciles. Hay mucha ansiedad, hay mucho desánimo y hay mucha frustración en nuestra sociedad. La gente vive ansiosa. Hoy la enfermedad, tú vas a cualquier doctor y una enfermedad es que traes estrés. Ya los doctores ya ni siquiera te consultan, es que andas estresado, por eso se andaba parando el corazón. Por eso te duele la cabeza que andas estresado. Y el estrés ha sido la causa de la ansiedad del estrés, y la gente no tiene paz, ni siquiera duerme bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida necesita la fortaleza de Dios en todo momento, cada día. Por eso cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que deberían pedir así: danos hoy el pan de cada día. ¿Qué es lo que representa el pan? Lo que te nutre, lo que te da fuerza. Y así que todos los días ocupamos la fortaleza de Dios para no caer en ansiedad, para no caer en desánimo y para no caer en frustración. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Que Dios nos ayude. Yo te dije ahorita al final cuál es la solución a tu problema de raíz. De raíz es: hazle caso a Dios. No te quebres mucho la cabeza, no te compliques mucho la vida. Comienza haciéndole caso a Dios. Es todo lo que tienes que, ten disposición primero. Dile: Dios, ¿qué es lo que necesito hacer o dejar de hacer? Hazte esas dos preguntas nomás. ¿Qué debo hacer o qué debo dejar de hacer? Dímelo y créemelo. De muchas maneras va a llegar la respuesta para ti. De muchas maneras. Empieza a buscar a Dios. Esa es la solución a tu problema. Entonces vamos a orar que Dios nos dé fortaleza, hermano. Que Dios nos ayude.